Y los demás nos quedaremos aquí. Muchas gracias, niños, los que participaron por primera vez. Buen trabajo hicieron, espero que lo sigan haciendo para la gloria del Señor. Lucas capítulo 8 en esta mañana, Lucas capítulo 8. Y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y yéndole apretaba la compañía. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando, y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y cómo luego había sido sana. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, que en ti podemos confiar. Tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios paciente para con nosotros. Señor, te rogamos que este mensaje pueda ser de ayuda para cada persona que está presente, a los que pueden escuchar de otra forma, Señor, que este mensaje puede mostrarles claramente cómo tú eres de Salvador y de Redentor. Y Señor, cómo tú salvas a aquel que está perdido en sus pecados. Te ruego, mi Dios, que me uses para ser un siervo útil, predicando la palabra de Dios en esta mañana. Te pedimos, Señor, por los que no están, que están tal vez de viaje, están, Señor, enfermo, quebrantado de salud, que los ayude, Señor, y pronto podamos verlos de regreso. Y esto te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, me van a regañar, porque no. ¿Verdad? Sí, ahí está. Ya sentí los ojos ardiendo. De paso, antes de olvidar, hermano Imer ha puesto un papel atrás por los que están interesados en traer algo para el próximo domingo. Este domingo tuvimos un banquete. En cuanto al refrigerio, el otro domingo no fue así, pero si usted quiere traer algo, solo me ponga su nombre y lo que piensa traer, así que no tenemos ni más ni menos, sino cabal lo que necesitamos para alimentar a todos. Así que si usted quiere brindar algo para el refrigerio a las 10:45, no, ponga su nombre ahí, vamos a saberlo, vamos a estar muy contentos con eso. Muy bien, mis hermanos, a la palabra de Dios en este momento. En este pasaje encontramos un milagro de Jesús, de los muchos que él hizo, ¿verdad? Los evangelios están repletos de Jesús yendo de ciudad en ciudad, sanando a las personas con diferentes clases de enfermedades. Pero algo interesante de este milagro con la mujer con flujo de sangre es que ocurrió en el transcurso de otro milagro. Por eso leímos desde el versículo 41, para que ustedes vieran, que Jesucristo ya había sido invitado y había sido pedido por un hombre llamado Jairo, que estaba preocupado por la salud y la muerte de su hija que había fallecido, estaba al punto de fallecer. Y a Jesucristo, al escuchar la plegaria de este hombre Jairo, va caminando hacia la casa de Jairo, así dice en el versículo 41 y versículo 42. Ahora bien, Jesucristo ya tenía una obligación que él mismo aceptó, de ir a la casa de Jairo y de resucitar a su hija de los muertos, lo cual él hace. Pero en camino para allá, Jesucristo es presentado con otra persona con una enfermedad. Pero no es que la mujer le detuvo a Jesucristo, decir, mire, ayúdeme, sino de una forma pasiva, ella recibe la sanidad de parte de Cristo Jesús. Es uno de los pocos milagros, tal vez el único, mis hermanos, donde la persona recibe sanidad de una forma pasiva. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, muchas veces cuando Jesucristo sanaba, él hablaba. daba la palabra, quede sano y la persona quedó ya sana. A veces él tocaba, extendía la mano, tocó los ojos del ciego o untó los ojos del ciego con lodo y fue sanado. Y varias diferentes maneras que Jesucristo sanaba, pero una forma activa. Pero en este milagro, como ya leímos, la mujer viene y le toca el borde de su vestido. Jesucristo ni siquiera la estaba mirando. Y aún así, ella recibe la sanidad del cuerpo. Varias cosas podemos decir de introducción, mis hermanos. Primero, Jesucristo estaba dispuesto a cambiar sus planes, cambiar su agenda para atender a la necesidad de esta mujer. Jesucristo nos dijo, bueno, yo estoy bien ocupado en este momento. Estoy en la casa, estoy buen camino para la casa de Jairo porque su hija ya está muerta. Necesito ir para allá. No tengo tiempo para nadie. Eso no fue Jesús. Jesucristo, aunque ya estaba un poquito ocupado, bastante ocupado, como era todo su ministerio, cuando se encontró con esta persona con necesidad, él mismo la sanó. Obviamente de una forma pasiva, como hablamos, pero la sanó. Nunca estaba demasiado ocupado como para cambiar sus planes para ayudar a una persona. Ahora, este milagro, aparte de contener la sanidad física de esta mujer, que vamos a hablar, por supuesto, pero yo creo que bien representa, con muchos los milagros, cómo Cristo sana a un pecador de la condenación de su pecado. ¿Por qué hay tantos milagros en los evangelios? Porque podía decir nada más, Jesucristo sanó a muchos, Jesucristo echó muchos, fueron muchos demonios. Pero cuando encontramos relatos extendidos así, es porque Dios nos quiere enseñar algo de cómo Él es y cómo Él opera. Y sin duda, este acontecimiento con la mujer con flujo de sangre nos demuestra cómo uno también puede ser salvo. Primero, quiero que vean, mis hermanos, la enfermedad que ella tenía, lo cual aparece en el versículo 43. Dice, y una mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años. Ahora, es interesante que menciona que tiene este flujo de sangre, pero no menciona ninguna herida. No dice que había sido herida por una piedra, por un cuchillo y por eso estaba sangrando, sino da a entender que este flujo de sangre es la costumbre que llega a las mujeres. Pero algo anormal con esta mujer, en vez de durar unos 2-3 días, había durado unos 12 años aparentemente sin cesar. Ahora bien, esto definitivamente es algo anormal, porque acude a los médicos para remediar este problema. Quiero que vean algo en Levítico 15, Levítico capítulo 15, porque Dios menciona esta clase de enfermedad. En Levítico 15, versículo 25, Lucas 15, verso 25, Levítico, dije Lucas, ¿verdad? Levítico, perdón. Estoy mirando a Levítico y dije Lucas. Levítico 15, 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días. Déjame abrir un paréntesis aquí. Y lamento tener que decirlo, pero es el mundo perverso en que vivimos. Un hombre no puede tener una costumbre. Un hombre no puede quedar embarazado. Un hombre no tiene la misma anatomía que una mujer. Aunque se maquille como mujer, aunque se vista como mujer, aunque acuda a unos médicos, y es una palabra muy mal usada para decir médico, a uno que haría esto, para cambiar su anatomía, no es una mujer y no será una mujer. Dios hace al hombre hombre, Dios hace a la mujer mujer. Y Dios muy apropiadamente dice que la mujer tiene flujo de sangre, no el hombre. Cierro paréntesis. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre. Ahora bien, no quiero ser grosero, solamente quiero enseñar algo aquí. Cada mujer conoce más o menos cuánto duran, unos 2 días, 3 días, quién sabe, ¿verdad? Pero esta situación es algo abnormal. Está pasando más días de lo esperado. Dice, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como los días de su costumbre. Quiero destacar, mis hermanos, según la ley de Moisés, cómo esta mujer, como ella misma se veía, y cómo sería vista por la sociedad. Una mujer con un flujo de sangre que no había parado durante unos 12 años. Solo piensen en eso, mis hermanos. En cómo ella se sentía. Y cómo la gente que la conocía la vería como inmunda, como contaminada. Y obviamente, hermanos, esto produce vergüenza por su condición de inmunda. Y hasta sería despreciada y evitada a todo costo para no ser contaminado otro también. Pero algo interesante es su enfermedad. Vayan a Marcos 5, porque Marcos también relata el mismo milagro, solamente que tiene un par de detalles extras. Marcos 5, versículo 26. Miren esto. Bueno, desde el 25 mejor. Marcos 5, 25 y 26 dice, y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Es una cosa si este flujo de sangre es lo mismo todos los días. Pero según cuenta, según narra Marcos, pasaban las semanas, pasaban los meses, pasaban los años, y esta condición fue de mal en peor. Lo que tal vez el primer día fue un poco de sangre, ya chorro de sangre, año tras año tras año. Dice que le iba peor, lo cual nos hace pensar y nos hace entender por qué ella acudió a los médicos. No era una condición en la cual ella podía continuar sin ayuda. Necesitaba ayuda. Estamos hablando de su enfermedad. Ahora bien, en versículo 26 de Marcos 5, que ya leímos, menciona que ninguno de los médicos habían podido ayudarla. Sus esfuerzos habían sido en vano. Pues resulta que hoy era peor que nunca. Dice en versículo 26, había sufrido mucho de muchos médicos. En vez de los médicos ayudarla, habían causado más sufrimiento queriendo ayudarla. Y no voy a pensar que eran masoquistas, voy a pensar que eran médicos que a lo mejor de su profesión, con el conocimiento que tenían, trataban de ayudarla. Pero en vez de ayudar, causaban más dolor, más daño, tal vez hasta empeoraban la situación que ella tenía. Ningún médico había podido ayudarla. Al colmo, en verso 26, dice, y había gastado todo lo que tenía. Aparte de que la condición no iba mejorando, y aparte del dolor incrementado cada año más y más, ya se quedaba sin dinero. Había gastado todo. Ahora, podemos relatarnos con esto, mis hermanos, porque yo no sé usted, pero he conocido personas con enfermedades crónicas que han buscado remedios y han perdido literalmente lo que era para su retiro, lo han sacado antemano para usar. Y al fin y al cabo se quedan sin sanidad y totalmente en la quiebra. ¿Y qué creen que va a hacer el doctor? Bueno, como no funcionó, le voy a devolver su dinero porque soy buena gente. No, eso no pasa. Eso no pasa. Y así estaba esta mujer. Con esta enfermedad física, con dolor que iba empeorando todos los días, todos los años, y ahora sin dinero. A tal punto que los doctores ya no podemos hacer nada. Nada había aprovechado, dice en el versículo 26. Ahora bien, esta es la situación actual de esta mujer con flujo de sangre. Pero con este gran problema que tenía encima, decidió un día seguir a Jesús con la multitud. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, narran esta historia, que la mujer vino por detrás. Mira cómo dice otra vez en Lucas capítulo 8, no pierdan su lugar allá, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 44, llegándose por las espaldas. ¿Saben? Varias veces los enfermos se llegaron frente a frente con Jesús. Pero esta mujer, tanto en Mateo y Marcos, en Lucas dice que llegó por detrás, por las espaldas, por la vergüenza, por este problema que ella tenía. Lo bueno es que no necesitaba enfrentar a Jesús para poder recibir la ayuda de parte de Él, sino por la vergüenza causada por su propia enfermedad, llega por detrás para simplemente tocar el borde del vestido del Señor. Ya leímos lo que pasó, hermanos, ¿verdad? Lucas 8:44. Tocó el borde de su vestido. La parte más baja de su vestido, la franjita. O sea, tal vez él estaba caminando, ella alcanza a estrechar la mano y tocar el borde, apenas entre todo el gentío. Y al momento que ella hizo eso, dice el versículo 44, luego se estancó el flujo de su sangre. Nada observable por el ser humano, pero ella misma sabía que había quedado totalmente sana de esta enfermedad. Este flujo de sangre, por primera vez en 12 años. Imagínense, usted tiene una fuga. Permita la frustración. Pero en la llave de su casa, todos los años, y más, y de repente viene un plomero, lo arregla y ya la está goteando. Eso pasó con la mujer. El instante que tocó el borde del vestido del Señor. Ahora bien, noten esto, lo que era imposible para el hombre, para muchos hombres. Lo que los médicos habían intentado estancar, el flujo de su sangre. Lo que ellos con toda su sapiencia conglomerada trataron de resolver. Con todo el dinero que ella había invertido, no solucionó nada. Antes fue peor. Jesucristo, de una forma pasiva. Jesucristo no dijo, sécate ya, no. Ni la tocó, sino ella le tocó a Cristo. El momento que hizo eso, se estancó el flujo de su sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Dios que actúa cuando ningún hombre puede ayudar. Esto no es sorprendente. La Biblia nos dice que Jehová es nuestro sanador. Van a Éxodo capítulo 15, por favor, Éxodo 15. Éxodo 15, les prometo, después de estos puntos no vamos a mencionar más, porque tal vez es un tema incómodo hablar de flujo de sangre, pero era necesario describir, ¿verdad?, la situación de la mujer. En Éxodo 15, versículo 26, miren esto. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Noten cómo Dios mismo se autonombra correctamente que Él es el sanador de su pueblo. Ahora bien, ¿creen ustedes que hay algún límite para Dios? No, claro que no. Cuando vemos a Jesucristo en los evangelios, a los ciegos les dio la vista. A los sordos los hizo oír. A los mudos los hizo hablar. A los endemoniados echó fuera los demonios. A los muertos los resucitó. A los cojos los hizo andar. No había ni siquiera un solo ejemplo donde Jesucristo no podía sanar a una persona. Ahora, los médicos seguramente tenían sus éxitos, ¿verdad? Pero nadie había sido tan exitoso como el Señor Jesucristo. Y no cabe duda que Jehová es el sanador del Antiguo Testamento y Jesucristo, que es Dios en la carne, es el sanador del Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Salmo 103. Salmo 103. Conocido este pasaje, pero es bueno leerlo. Cantamos un himno al principio. Y yo no sé cuántas veces usted canta, pero sin pensar en letras. Y cuántas veces canta y sí bien pensar en letras. Cantamos esto. Todas las promesas del Señor Jesús. ¿Dónde se encuentran? En la palabra de Dios, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Esto es, cuando yo leo algo en la palabra de Dios, no tengo dudas de si es cierto o no es cierto. No tengo inquietudes si Dios va a cumplir o no va a cumplir. Lo que está escrito de promesa en su palabra sirve como apoyo de mi fe. Y tal vez usted puede mirar a una persona que tiene una fe superior a la suya y decir, yo no sé cómo ellos tienen esa fe, porque ellos creen en las promesas de la palabra de Dios. El que no puede creer que Dios habla y Dios dice, quiere decir lo que escribió, siempre va a tener una fe que vacila, una fe que titubea. Pero cuando tú tomas a Dios por su palabra, dice Dios, tú lo escribiste, yo lo creo. La fe de uno es fortalecida. Por ejemplo, Salmo 103, 1 al 3. Bendice alma mía Jehová, y bendiga en todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Paren ahí. ¿Quién aquí cree que Dios perdona todas tus iniquidades? Yo lo creo. Yo no tengo por qué dudar que Él perdona todas, sin excepción alguna, mis iniquidades. En el mismo versículo está otra frase que dice, el que sana todas tus dolencias. Si vamos a decir que Dios escribe lo que quiso escribir, tanto Él perdona las iniquidades como sana las dolencias. Lo que el hombre no puede hacer, nuestro gran Dios lo puede hacer. Y la mujer viene a Jesucristo porque había perdido toda la esperanza en los hombres. Había perdido todo su dinero en los médicos. Y ya, como si podemos pensar que fue como último recurso. Porque después de 12 años acudió a Jesucristo. Pero hay una razón por eso. Vuelve a Lucas 8. La mujer queda sanada. Pero el milagro no para ahí. En Lucas 8, 45, después de que la mujer quedó sana, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Ahora, parece una pregunta inusual, especialmente de los labios de Cristo. ¿Quién te ha tocado? Pero Cristo, mira la multitud. Hay docenas y cientos de personas y todo el mundo te aprieta, te oprime, todo el mundo anda detrás de ti, queriendo tu firma, queriendo esto y lo otro. ¿Cómo que quién me ha tocado? Y aunque muchas personas, mis hermanos, seguramente habían pasado por el cuerpo de Jesús, por su brazo, o te había dado un apretón de manos, el toque de la mujer era muy diferente. Muy diferente. Por eso Jesús pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Cuando los discípulos en su ignorancia dicen, ¿cómo que quién te ha tocado? Hay tantas personas aquí. Jesús dice, verso 46, me ha tocado alguien. Porque yo he conocido que ha salido virtud, poder de mí. ¡Wow! Al momento que la mujer tocó el borde de su vestido, una virtud divina salió del cuerpo de Jesucristo, fluyó por el borde de su, por su vestido, llegó a los dedos de la señora y curó la enfermedad que ella tenía. Y Jesucristo, aunque nadie más podía percibir esto, reconoció que virtud había salido de él. Ni siquiera la mujer sabía eso. Ella sabía que estaba curada, pero ella no entendió que para ella poder ser sanada, la virtud, la sanidad tenía que fluir de él para con ella. Estoy preparando a los hermanos para la parte espiritual de esto. La sanidad fluye de Jesucristo para la persona que lo necesita. La mujer quedó sana. Ahora, en versículo 47, entonces dice. Entonces, noten, aquí está, no se olviden. Jesús está caminando a la casa de Jairo. A la casa de Jairo iba Jesús, dice el himno. Ocupado, con un plan por delante, cómo sanar a esta muchacha. Cuando esta mujer le toca, ella queda sana. Él podía haber seguido nada más. Está bien, está sana, yo sigo. Pero Cristo quiere enseñar algo. Así que detiene todo este desfile, por llamarlo así. Todo este transporte para. Y Cristo dice, ¿quién es el que me ha tocado? Imagino a Jesús mirando alrededor, él sabiendo, obviamente. Pero a ver si la mujer diría yo. Por eso dice, entonces, nadie más decía, yo te toqué. Porque nadie más, aparentemente, recibió sanidad excepto esa mujer. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, o sea, ella quedó sana, pero todavía estaba tímida, y de plano trató de esconderse atrás de alguien, pero no pudo ocultar lo que había pasado. Dice que vino temblando y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y como luego había sido sana. Miren, esto es el testimonio de la mujer. El testimonio. Cuando ella se dio cuenta que no pudo ocultarse, dice que con miedo, temblando, delante de todo el pueblo, algo que por años había evitado ser el centro de atención. Por los últimos 12 años no quería que los ojos de todos estuvieran encima de ella. Pero ahora, después de haber recibido la sanidad del Señor Jesucristo, ahora tuvo el denuedo de poder ponerse enfrente de todos para decir lo que Cristo había hecho por ella y por qué ella, en primer lugar, extendió la mano para tocar al Señor. Así dice el verso 47. Todo el pueblo, la causa por qué le había tocado. Ahora bien, vamos a pensar en esto. Porque después de esto, Jesús habla. O sea, ¿cuál fue el testimonio de la mujer? No lo sé exactamente, pero tengo unas sospechas. Y tengo sospechas basadas en pasajes que ya leímos. Primeramente, ella tenía que decir, mi enfermedad, mi flujo de sangre, me estaba acabando. Me estaba acabando. Esto, si yo sigo perdiendo más y más, tarde o temprano, ninguna transfusión me va a ayudar. Tarde o temprano, esta enfermedad me va a llevar a la muerte. Y aquí es lo que quisiera entretejer ahora en lo espiritual. Porque tal como esta mujer recibió sanidad física primeramente de parte de Cristo, el testimonio que ella podía haber dado es el mismo que nosotros podemos dar. ¿Cómo? Mi enfermedad, que es el pecado, me estaba matando. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago 1:15 dice que el pecado, cuando es cumplido, engendra la muerte. Aunque usted lo sabía o no, el pecado en su vida lo estaba guiando a la muerte. Hablamos en la escuela dominical la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, la muerte del alma, la eterna separación de todo el bien de Dios. Y esa enfermedad del pecado, peor que cualquier enfermedad física, estaba acabando con tu existencia. La mujer pudo decir en frente de todos, mi enfermedad, este flujo de sangre me estaba acabando. También la mujer podía testificar, nadie podía, ningún experto podía curarme. Ella sí dice en Marcos, ¿verdad? Había ido a muchos médicos y había sufrido mucho. Había gastado mucho dinero y nadie le había podido ayudar. Y ahora, sana y salva, puede decir multitudes, familiares, desconocidos, esta enfermedad que me estaba matando no tenía cura humana. Ningún doctor podía ejercer su profesión para salvarme y sanarme. Nadie podía hacerlo. Y lo intenté, claro, lo intenté. Gasté mucho dinero y nadie podía ayudarme. Cuando pensamos en lo espiritual, mis hermanos, decimos lo mismo. Porque en cuanto al pecado, ninguna religión, ningún pastor, ningún líder religioso, por mucho que saben de Dios, como los doctores saben de su profesión, saben de del cuerpo, saben de la medicina. Un pastor puede conocer mucho de Dios, pero yo no te puedo salvar. Yo no lo puedo hacer. Con todo el conocimiento adquirido por estudios y por experiencias, yo no puedo curar la maldición de pecado en su vida. La verdad es que, mis hermanos, como la mujer acudió a Jesucristo, es el mismo que sana y salva en lo espiritual. Van a Hechos 4, por favor, Hechos 4. Esto es una verdad que declaramos sin calificación, sin limitación, sin pedir permiso, sin pedir excusa. En Hechos 4, verso 12, y está hablando aquí de Jesucristo de Nazaret, de verso 10, dice, y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que puede salvar a una persona de su pecado y la maldición del pecado, que la muerte, la eterna separación de Dios, es el mismo Señor Jesucristo. Tú puedes ir a muchos médicos espirituales, tú puedes conocer a evangelistas, tú puedes conocer a pastores, maestros, diáconos, ninguno de ellos, por más famosos que sean, puedan curar la enfermedad de su alma. Aquí los apóstoles, que tenían poder para sanar físicamente, habían andado con Cristo, habían hecho milagros, ni siquiera ellos dicen, nosotros podemos salvarlos. Ellos señalan al único que puede salvar el alma, el Señor Jesucristo, repitiendo lo que Jesús les había enseñado en Juan 14, 6. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes han escuchado esto, pero lo voy a decir por los que no han escuchado. Si tú confías en alguien más que no sea Cristo para la salvación de su alma, mi pregunta es, ¿cómo vas a llegar al Padre? Literalmente, ¿cómo vas a llegar al Padre? Yo confío en Jesús por muchos motivos, pero uno de ellos es porque Él está con el Padre. Él está a diestra del Padre. Él estaba allí antes de la encarnación, vino a la tierra y regresó. Él conoce el camino. Estoy hablando literalmente. Él sabe cómo llegar al paraíso. Yo no sé cómo llegar allá. Ay, pastor, ya vas. No. ¿Cómo llegas al cielo? Dígame. En sentido literal, ¿qué dirección, a cuántas millas, cómo llegarías a la presencia de Dios si no es por aquel que ha estado allí y actualmente está allí? Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Así que como esta mujer testificó, Jesús es el único que pudo sanar esta enfermedad. Nosotros decimos, Cristo es el único que puede dar la salvación. Esta mujer podía testificar también, mi situación estaba empeorando. ¿Se acuerda que leímos en Marcos 5? En vez de aprovechar los médicos, fue de mal en peor. Año tras año iba empeorando. Los que quieren tratar con su pecado afuera de Jesús se darán cuenta que sus esfuerzos son en vano. Porque los esfuerzos humanos para tratar con el pecado solo pueden empeorar la situación. Ningún ser humano puede ayudar esta situación del pecado en su vida. Ahora bien, en cuanto a la religión, hay religiones que tratan de dar un poco de esperanza a alguien. Bueno, cumplen estos siete sacramentos. Ok, y si lo hago, ¿tengo la vida eterna garantizada? No tanto. Ojalá cuando te mueras, tengas unos familiares que compran misas y oran para que salga del purgatorio. Ya saben de qué estoy hablando, ¿cierto? ¿Qué clase de esperanza es esa? Donde ni siquiera si cumplo con lo que tú me estás enseñando, tengo la vida eterna garantizada. Ahora bien, para mí eso es totalmente basura lo que enseñan. La palabra de Dios hace muy claro lo que es el camino a la salvación. Y es a través de Cristo. Pero imagínense, y yo sé que algunos de ustedes vinieron de esa religión. Y tal vez por años o por décadas sujetos a esa servidumbre. Pero qué decepcionante pensar que siendo esclavos a normas de una religión, ni siquiera puede ofrecer el remedio por tu pecado. Piensa en lo físico por un momento. Tú vas a ese doctor que dice, no, yo puedo tratar con la enfermedad. Haga esto. Ok, y si lo hago, ¿voy a estar bien? Posiblemente. Qué decepcionante. Qué triste. Qué cruel. Hermanos, lo bueno con Cristo es que no hay que especular. No hay que vivir en miedo y en temor. ¿Qué me va a pasar después de la muerte? Siempre y cuando usted ha confiado en el Señor Jesucristo como tu único suficiente Salvador, y vamos a hablar de eso un momento, no tienes por qué dudar que Cristo pagó por tus pecados. No tienes que dudar que Cristo sanó la enfermedad de su alma que produjo el pecado. ¿Qué más podía testificar esta mujer? Bueno, la mujer podía testificar: el remedio no se consigue con dinero. ¿Se acuerdan? Ella ya no tenía dinero. Y cuando fue a Jesús, no le arrojó una bolsa de dinero. Ella simplemente estrechó la mano. Ella podía decir: lo que había gastado en tiempo y en dinero no me aprovechó nada. Pero cuando fui a Jesús sin un centavo alguno, Él me dio el remedio eficaz. ¿Saben? El dinero suele producir una falsa esperanza. Vayan a 1 Timoteo 6. Lamentablemente es así. Y Pablo escribe de esto a Timoteo, de la falsa esperanza, las riquezas. La primera carta a Timoteo, capítulo 6. Verso 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Miren cómo Pablo pone como dos contrastes aquí: las riquezas, la esperanza de las riquezas, y el Dios vivo. Porque suele pasar que tú crees en el uno o crees en el otro. O confías en que con tu dinero resuelves todo, o confías en Dios, en el Dios vivo. En cuanto al estado de su alma, a Dios no le importa cuánto dinero usted tiene. En el mundo sí eso es importante. No para mí, pero en el ámbito en que vivimos. ¿Quiénes son los elogiados? ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Y siempre una competencia. ¿Quién va a rebasar al otro? Y nada de eso, mis hermanos, tiene valor ante Dios. Porque Jesucristo dijo esto: ¿de qué aprovechar al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Si tomas solamente los cinco hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Los cinco hombres más ricos del mundo, y juntas su dinero, el alma de cualquiera de esos pequeñitos vale más de ahí. Déjenme un paso más adelante. tomas todo el dinero del mundo y un bebé nacido en las junglas de Brasil, que nunca saldrá de allí tal vez, nunca será conocido por el mundo. Su alma tiene más valor que todo ese dinero conglomerado. Lamentablemente es el hombre que pone confianza en el dinero. Y la mujer por 12 años lo había hecho, hasta que conoció a Cristo y conoció la sanidad sin pagar siquiera un centavo. Lucas 8, otra vez, pensemos en esta mujer. ¿Qué más podía testificar? Bueno, van a Marcos 5, perdón. Marcos es el que contiene este detalle. Marcos 5. La otra cosa que podía hacer esta mujer es que escuché que Jesús puede sanar. En Marcos 5, verso 27, hablando de la mujer, dice, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Ahora bien, tú puedes escuchar de un individuo, pero obviamente lo que ella había escuchado de Jesús le dio la impresión que tiene virtud para sanar. Y seguramente con todos los milagros que Jesús había hecho, la fama de él se escurrió por todos lados. Así dice la palabra. Su fama fue muy notoria por los milagros que él había hecho. Así que noten esto. Yo no sé qué familiar, qué amigo, qué vecino le había hablado acerca de Jesús. Pero alguien le habló de Jesús. No solamente eso. Alguien que había recibido sanidad en otro tiempo. Mira a esta mujer, conociendo su situación, que tenía el flujo de sangre, y dice, fulana, porque no sé cómo se llama, fulana, los médicos no aprovechan. Pero déjeme decir lo que Cristo hizo por mí. Yo fui leproso, yo fui ciego, yo fui cojo, yo fui manco, yo fui sordo, yo fui mudo. Yo tuve un demonio, lo que haya sido. Y alguien que le habló a ella del poder de Cristo para sanar, inspiró en ella el deseo de conocer a Jesús por su propia cuenta. Por eso dice en versículo 27, como oyó hablar de Jesús. Cuando escuchó hablar de Jesús, no, él es un hombre, es un buen maestro nada más. No. No, él es un político. No, había escuchado el poder de Jesús para sanar. Por eso decía dentro de ella, si es así de poderoso, ni siquiera necesito hacer contacto con él verbal. Ni siquiera necesito que venga a mi casa. Con tan solo tocar el borde de su vestido, podré ser sana. Si lo que he escuchado de él es cierto. Hermanos, nunca desestimemos el poder de un testimonio para Cristo. Yo no sé quiénes son los anónimos que le hablaron de ella, de un Cristo que puede sanar. Pero gloria a Dios que alguien le habló de Cristo y se puede para sanar. Que inspiró en ella ese ímpetu de ir a donde Cristo. ¿Saben? En Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿saben? Si alguien está oyendo, ¿qué implica? Que alguien está hablando, ¿no es cierto? Y así dice todo ese proceso en Romanos 10, entre el 13 y el 17. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Gloria a Dios, mis hermanos, que todavía hay personas que testifican acerca de lo que Cristo ha hecho, lo que ha hecho en la vida de uno, y así más personas vienen al conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a seguir el efecto. En Lucas 8, otra vez, aunque lo mencionamos brevemente, En sentido físico, el flujo de sangre paró, se estancó. Pero este milagro tiene otra faceta. Dice en verso 48, y él dijo, Jesús hablando, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella dice que había sido sanada. En verso 47. Para otra palabra usada en verso 48. Que su fe le había salvado. Noten que no había nada de demora. Al instante fue sana de su enfermedad. La carga de 12 años de vergüenza, incomodidad, gastos y decepciones con los médicos, fue quitado de una vez cuando acudió a Cristo. Y para el pecador que acude a Cristo, décadas, 20, 30, 40, 50 años de culpa, de vergüenza, de condenación, de errores, de pecados y consecuencias, todo eso como un fardo que es quitado de la espalda al momento que uno acude al Señor Jesucristo. Mire cómo dice 48. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué pasa en el momento de la salvación para un pecador? Hay mucho que podemos decir, pero voy a resumirlo. Uno, mis pecados son perdonados y la culpa del pecado me es quitada de encima. Colosenses 1, vayan allá, Colosenses 1. Hay tantas cosas que suceden al momento que uno acude a Cristo. Y todos obviamente son importantes, pero vamos a resaltar unos cuantos nada más, según está relatado al milagro que estamos viendo. Colosenses 1, 12 al 14. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Hermanos, qué hermoso es cuando acudimos a Cristo, recibimos la remisión, que es el perdón de pecados. ¿Qué bien se siente cuando tú has hecho algo malo contra alguien y alguien dice, yo te perdono? No, que me siento, te perdono. Olvídalo ya. Ni siquiera lo menciones. Yo te he perdonado. Y esa persona no lo dice solamente de labios, sino de corazón, ¿verdad? Ya no lo trae en la memoria. Te perdona, se siente bien. Hermanos, es lo que sucede cuando tenemos remisión de pecados con Dios. Dios perdona y Dios olvida de nuestros pecados. Aunque hayan sido cientos o miles de pecados en el pasado, cicatrices del pecado bien marcadas en tu vida. Y Dios dice, yo te perdono. Está olvidado. Yo te he perdonado. También, mis hermanos, cuando uno acude a Cristo, ya no tiene que vivir en temor de que su enfermedad de pecado lo acabe. Cuando se estancó el flujo de sangre la mujer, ya no tiene que preocuparse por desangrar. Jesucristo con la sanidad había resuelto todo eso. En lo espiritual ya no tenemos que preocuparnos. ¿Será que este pecado un día me va a llevar a la eterna condenación? No, porque juntamente con el perdón, Dios me libra de la maldición y de la condenación del pecado. No solamente eso. Cuando uno acude a Cristo, recibe una nueva vida en Cristo. Romanos 6, versículo 4, habla de esto, de que las cosas, la vida vieja está atrás para andar en novedad de vida. ¿Cómo sería esta mujer? Por 12 años, evitando grupos, evitándose el centro de atención, seguramente se sentía vergüenza en todos lados. Ahora sanada, podía tener literalmente una nueva vida. Las cosas que tal vez que deseaba hacer por muchos años, ya podía hacerlas. Así es en lo espiritual también, mis hermanos. Cuando Cristo nos salva, la vida vieja queda atrás y ya, en vez de ser esclavos de la inmundicia, venimos a ser siervos de justicia y siervos de Dios. También, cuando uno acude a Cristo, recibe la paz con Dios. Noten cómo Jesús dice a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Saben, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que mirar a un Dios como un ogro que nos quisiera destruir con un rayo cada vez que pecamos. Porque por haber venido a Cristo, mis hermanos, hay paz con Dios. El asunto del pecado ha sido tratado. Y ya en vez de ser un tirano, es un padre que nos ama. Es un padre que nos cuida. Tenemos paz con Dios. Para los que son salvos. El incrédulo, según Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él. Y estará sobre él hasta el momento que acepte a Cristo como su Salvador. El que cree en el Hijo tiene la vida. Y el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. No cabe duda que alguien en su cama de muerte puede arrepentirse y creer. El ejemplo bíblico de eso es el ladrón en la cruz. Le estaba clavado en la cruz, faltando horas de vida nada más, iba a morir. Y en sus últimos suspiros le pidió a Cristo que se acordara de él y él fue salvo. Ahora, no es decir que cada vez que alguien hace una profesión en su cama de muerte es sincera. Es totalmente depende del individuo. No trataría de ser el juez de eso. Pero de que eso puede pasar, alguien que ha vivido una vida desordenada por muchos años, tal vez hasta negando que Dios existe, y Dios en su misericordia le da una última oportunidad de escuchar el Evangelio. No cabe duda que Dios lo puede salvar, porque Dios es misericordioso. Ahí entra la necesidad de no olvidarse de los que están desahuciados, los que están en casa de asilo, porque aún ahí, tal vez durante toda su vida, no han sido enfrentados con la realidad de la vida, la muerte. Ahí pueden escuchar. Así que muy buena pregunta. Pero Dios sí puede salvar hasta el último momento de la vida. Para terminar, mis hermanos, miren esto, Lucas 8:48. Es el factor crucial. ¿Por qué esta mujer recibió la sanidad ese día y la salvación de su alma? Dice: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. La fe que ella tenía en Jesús fue el ímpetu de todas sus acciones en esta historia. De no haber sido por la fe en Jesús, sigue con su enfermedad y sigue con su desesperación. Sigue y dice: bueno, no mucho lo creo, pero voy a tocar el borde de su vestido. No queda sana. Jesús es muy claro, no fue mi vestuario que te sanó, fue la fe que tú pusiste en mí. ¿De dónde vino esa fe? Como yo hablar de Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, no cabe duda que Jesucristo tiene poder para sanar. No cabe duda que tiene poder para salvar. Pero Jesús aquí destaca la necesidad de ejercitar la fe en Él para recibir esos beneficios de parte de Él. Como dice en Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medios de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que la mujer recibió, la sanidad, fue un regalo, por supuesto. Fue un regalo. Pero ¿por qué lo recibió? Porque ejercitó la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, la exhortación hoy, la exhortación siempre. Tú puedes ser salvo. Si depositas tu fe en aquel que murió por todos tus pecados y resucitó el tercer día. Y no quiero minimizar lo que les di al principio, la habilidad de Cristo para sanar dolencias físicas, enfermedades físicas. No perdamos esa fe. Pero más importante de allí, mis hermanos, es la salvación del alma. Y los que tienen la salvación del alma saben que es la posición más valiosa que existe. Más importante que existe. Saber que uno se puede acostar sabiendo que si no se vuelve a despertar, está en la presencia del Señor. Acudamos a Cristo en todo momento, mis hermanos, en cualquier adversidad, cualquier enfermedad. Y los que no lo han conocido, les exhorto que hoy día, antes de salir de este lugar, conozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este relato, Señor, de los Evangelios, que cuenta una mujer cuyo nombre no es mencionado, pero su acto de fe, con esa enfermedad tan grave que tenía, que ningún hombre podía resolver, ni tanto dinero que tenía podía resolver su situación. Pero ella, por depositar su fe en ti y actuar a base de su fe, recibió la sanidad física y la salvación del alma. Señor, confiamos en ti porque tú eres un Dios fiel. Confiamos en ti porque tu palabra es probada, que es veraz, que tus promesas no fallan. Señor, a los que han acudido a ti como Salvador, tenemos paz de Dios, tenemos la nueva vida en Cristo, y estamos contentos por eso. Señor, tal vez bajo el sonido de mi voz a alguien que no te ha conocido como Salvador, sus pecados todavía sirven de carga, sus pecados todavía los están condenando, y ni saben dónde van a pasar la eternidad. Te ruego, Padre, que use tu Santo Espíritu para convencerles de su necesidad de acudir a Cristo. Que se arrepientan de cualquier falsa doctrina, cualquier falsa creencia que hayan tenido, tal vez en religión, tal vez en un hombre, y que acudan al único médico por excelencia que puede salvar su alma, al Señor Jesucristo. Señor, estaremos muy contentos si alguien aquí que no te conoce llegara a ser un hijo de Dios. Los que ya somos salvos, Padre, ayúdanos, como pasó con la mujer, a hablar a otros de lo que Cristo ha hecho por nosotros. De modo que los que están enfermos del pecado escuchen del perdón que hay en Jesús y también lleguen a ser hijos de Dios. Padre, bendiga tu palabra en cada corazón. Grábelo en lo más profundo de nuestro ser, que podamos estar siempre recordándonos de lo bueno, lo compasivo que tú eres para con nosotros, y que seamos incentivados a vivir vidas santas delante de ti. Bendice a tu pueblo esta tarde, Señor. Bendice a todos los que vinieron, como los que no pueden llegar en el día de hoy. En nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.